Mire, cuentan los viejos en mi pueblo y los viejos en Colombia que hay tres grandes episodios deportivos que hacen hinchar de orgullo patrio nuestra memoria nacional, la memoria colombiana. Hay serias diferencias acerca de ellos, algunos inclusive dicen que son muchos más, pero sobre estos tres hay un acuerdo bastante profundo. El primero de ellos data del año 1987, en el Tour de Francia de aquel año, Luis Fernando Herrera, Lucho Herrera, el jardinerito, subiendo a una etapa en Saint-Étienne, resbala contra una mancha de aceite que había en medio de la carretera. Su bicicleta da un giro completo en el aire y Lucho Herrera cae sobre el suelo y se revienta la cabeza. Después le pusieron 5 puntos, 5 grapas, pero él se subió a la bicicleta y con su camiseta de lunares rojos como líder de la montaña, entra en la meta blandiendo sus brazos al aire y con la cara completamente ensangrentada para ganar la etapa y demás. ¿Lo recuerdas? Claro, por supuesto. El segundo de aquellos hechos es del día 19 de julio de 1990. Eran aproximadamente las 3 y 45 de la tarde en el monumental estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Esta me lo recuerda, ¿no? Sí, claro, sí. Se enfrentaban la poderosísima y reunificada Alemania contra el seleccionado colombiano. Los alemanes ya estaban clasificados en la primera ronda del Mundial y ya tenían su cupo para la segunda ronda. Pero Colombia necesitaba de un empate como mínimo para pasar a la siguiente ronda del Mundial. Y cuando iba el minuto 43 con 27 segundos, el equipo alemán, al mando de Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus, le hace un pase a un delantero que acababa de ingresar del equipo alemán, y toda nuestra nación, yo tendría 8 o 9 años, vio cómo aquel alemán metió el gol en la portería defendida por René Higuita. No era justo. No era justo con el partido que había hecho nuestra selección. El partido ya se había terminado y habían dado 3 minutos de descuento, es decir, el partido debía terminar a los 48 minutos del segundo tiempo, y en el minuto 47 con 27 segundos, en una genialidad de un ángel bajado del mismísimo universo para jugar el fútbol, Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama voltea su cuerpo completamente a la derecha, desconcertando a todo el equipo alemán y a los 49.525 espectadores que estaban allí y a los 38 millones de colombianos que estamos siguiendo así el partido, para hacer un pase a la aparente nada, en donde en medio del césped de Giuseppe Meazza aparece Freddy Eusebio "La Gacela" Rincón, con sus ojos blancos abiertos, con sus dientes llenos de colmillos y con su piel prestísima, negra y ebánica, dirigiéndose hasta el arco defendido por Bodo Innes, con todos los defensas atrás. Bodo Innes abre sus piernas, ve al negrito que lo mira fijamente a los ojos, eleva una mirada hacia el cielo y en alemán le implora ayuda a Dios, pero Dios lo mira y le dice: "Ni mierda, sopa para adentro, sopa para adentro, sopa para adentro". Entonces estira sus brazos y Freddy Eusebio Rincón ve el espacio que hay en medio de las piernas de Bodo Innes. Los segundos siguen aumentando y la Gacela Rincón le pega al balón con toda la fuerza de los negros del Caribe colombiano, y aquel balón se va por en medio de las piernas de Bodo Innes, y cuando está justo en medio de ellas, se detiene un instante para mirar a toda la humanidad, porque sabe que la humanidad la está mirando en ese instante. Y de repente la pelota va adentro y aquel narrador deportivo, William Vinasco Che, que siempre narraba con caché, narra el gol que ha estremecido todas y cada una de las entrañas de nuestra historia futbolística, porque en aquel momento no había un instante para el dolor. En aquel momento no había un instante para escuchar el ruido de las bombas que los narcotraficantes ponían por todo el país. En aquel momento no había un instante de dolor para pedir el regreso de los miles de desaparecidos que habían en aquel lugar. en aquel instante no había ni un instante de dolor para nuestra tan acostumbrada patria al llanto de todos y cada uno de los días. Colombia 1, Alemania 1. Fue increíble ver a ese moreno con sus brazos como un cóndor abriéndolos para irse a reunir con sus demás compañeros. Pues bien, ese es otro de los hechos que hice. Pero, ninguno como aquel combate que tuvo Kashim Medina. Y ese me voy a detener un instante para comentar. Mira, Kashim Medina era un negrito de Cartagena que tenía mucha fuerza en los puños, pero mucha hambre en el estómago. Intentó buscar trabajo de mil y una cosas, pero ninguna de ellas tuvo suerte. Así que dedicó a pelearse en pequeños y aficionados combates que se organizaban en la Cartagena que no se viste para los turistas. Y allí demostró que era un buen boxeador. Entonces fue ascendiendo de categoría poco a poco, hasta que llegó a las divisiones juveniles en donde podía representar no solo a Cartagena, sino a su región, para otros combates de mayor envergadura. Y así poco a poco fue ascendiendo, hasta que se hizo con el título nacional de los 85 kilogramos del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, lo cual lo hacía merecedor de poder retar al que ostentaba el título mundial, que por aquel entonces era un norteamericano cuyo nombre no recuerdo. Kashim Medina, como era costumbre en el boxeo, debía viajar hasta los mismísimos Estados Unidos para poder hacer el reto, pero para ello debía conseguir por lo menos los pasajes para ir hasta allí. Y Kashim Medina tenía mucha fuerza en los puños, mucha hambre en el estómago y unos bolsillos muy vacíos. Así que comenzó a tocar todas y cada una de las puertas de instituciones públicas para que le pudieran sufragar el viaje, pero todas le fueron cerradas. Tocó muchas puertas de instituciones privadas, pero todas le fueron cerradas. Entonces no le quedó más que irse a las playas de Cartagena, las que sí se vestían para los turistas, y comenzar a pelear contra el aire en exhibiciones para que todas las personas que pasaran le lanzaran algunas monedas o algunos billetes y él luego los pudiera convertir a pesos colombianos y poco a poco ir ahorrando para poder sufragar sus gastos hasta los Estados Unidos. Así lo hizo durante mucho tiempo. Y estuvo recogiendo bastante dinero, pero no era suficiente. Así que su madre, que limpiaba pisos en los barrios ricos de Cartagena, dobló y triplificó sus turnos para tener unos dineros extras para poder darle a él. Sus amigos y sus amigas del barrio organizaron mil y una actividades para recoger algo de fondos para que él pudiera viajar hasta allí. Y entre eso, lo de su madre y lo que él había recogido de los turistas, logró completar lo justo de los billetes para que él y su entrenador viajaran hasta los mismísimos Estados Unidos. No dio para más. No dio para un hotel, ni para llegar a concentrarse antes, ni para dar un paseo por Nueva York, ni mucho menos. Entonces compraron los billetes para que el boxeador y su entrenador viajara hasta Estados Unidos, se enfrentaran en el combate y al terminar el combate se condujeran de regreso hasta el aeropuerto y luego se regresaran hasta Colombia. Ya comeremos en el avión, que me han dicho que eso pone comida, digo Kashim Medina, su entrenador, y con eso ya nos apañaremos y demás. Si tenemos ganas de ir al baño, pues en los camerinos del estadio habrán ahí, podemos solventar y demás. Y así lo hicieron. Kashim Medina y su entrenador viajaron hasta allí. Cuando ingresaron a aquellos camerinos tan límpidos, tan espléndidos, con todo lleno de espejos, de focos, Kashim Medina estaba completamente impresionado porque nunca había estado en un lugar tan reluciente y era una oportunidad para él como nunca antes la había tenido y demás. Afuera se escuchaba un barullo de norteamericanos que habían ido a ver la pelea y cuando Kashim Medina fue conducido hacia el cuadrilátero quedó completamente impresionado al dirigir su mirada hacia todas partes y ver a 5.000 norteamericanos que habían abarrotado el Madison Square Garden para ver el suyo, supuestamente renovar el título y demás. Perdón, he dicho 5.000, disculparme el rigor técnico al respecto, pero no habían 5.000, habían unos 4.999, porque un colombiano que trabajaba de camarero en un bar cercano, mientras limpiaba los suelos, se había encontrado una boleta. Entonces rápidamente había terminado su labor y se había conducido hasta el lugar. La boleta era en la parte más lejana del recinto, allá en esa parte que llaman el gallinero. Y a él no le preocupaba, los boxeadores se veían dos pequeños puntos, pero él sabía que el blanquito era norteamericano y el negrito era suyo. Así que, o sea, así se podía hacer una idea de cómo iba la pelea y sus resultados y demás. Cuando Hachi Medina se puso en el centro del cuadrilátero, se comenzó a mover, reconoció su nombre por los altavoces, escuchó un montón de palabras que él no entendía porque no sabía de inglés, pero sabía que eran unas palabras cargadas de odio, de ofensa y que intentaban mermar su ánimo para la pelea. Pero él hizo sordos oídos de cada una de ellas y se fue para sus esquinas. Cuando entró el norteamericano y aquel lugar comenzó una efervescencia increíble, Hachi Medina quedó petrificado. Y es que aquel boxeador norteamericano era una mole de aproximadamente 2 metros con 20 centímetros de alto, con el cabello rubio, rubio, como si el mismísimo sol saliera por encima de él, con unos ojos azules profundos y penetrantes que inclusive podían verse las olas del mar, con unos músculos de mármol impenetrables y relucientes al que parecía que nunca ningún boxeador le había hecho daño. Ya no le importaba. Después de todo lo que había sufrido para poder estar ahí, al menos, por lo menos, merecía una oportunidad. El referee llamó a los dos contendientes, les recordó las reglas que Hachi Medina intuyó porque se las decían en inglés, les hizo chocar los dos puños, los mandó a sus esquinas y ¡tin, tin, 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 tin! La campana dio comienzo al combate. Rápidamente, Hachi Medina se lanzó como una fiera selvática encima del norteamericano. Le pegó en el pecho, le pegó por la derecha, le pegó por la izquierda, le pegó por arriba y le pegó por abajo. Pero el norteamericano ni se inmutó. Dejó que lo atacara un momento, dejó que se desgastara y le atisbó al contrario otros dos golpes que hicieron remover los cimientos del colombiano. Pero hasta el momento, todo tranquilo. Cuando iban aproximadamente 45 segundos, casi nada, del primer round, el norteamericano le da un golpe fuerte a Hachi Medina. Su entrenador lo advierte y le dice que se quede ahí, que tranquilo, que no pasa nada, que ganan unos segundos y demás. Y como es costumbre en el boxeo, el árbitro comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y cuando el entrenador y el mismo Hachi Medina se estaban preocupando porque las fuerzas del colombiano no le daban para levantarse, en medio de todo el barullo norteamericano, desde la última fila del gallinero se ve a un compatriota suyo, aquel colombiano camarero que está gritándole con todas sus fuerzas: ¡Vamos, Cachimedino, mi hermano, levántate que tú puedes! Y el colombiano saca fuerzas de donde no las tiene y se pone en pie para seguir combatiendo. El referee lanza a los dos boxeadores a sus esquinas y, por fortuna, la campana del primer round le da un respiro al colombiano. El entrenador le da unos cuantos consejos de cómo atacarlo, de cómo puede hacerlo y demás, y al segundo round sale con energía renovada, él y el norteamericano, porque la mole de mármol se lanza encima a darle con la izquierda, no, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha, le da con toda la derecha fuerte una y otra vez, y tan pronto van 20 segundos, casi nada, vuelve a lanzar al colombiano al suelo. Los barullos aumentan, los flash de las fotografías se hacen ver por todas partes, empiezan inclusive a celebrar los norteamericanos porque tremendo golpe era como para no levantarse. Y el referee, como es costumbre, comienza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y justo antes de que pronunciara el número 10, se vuelve a escuchar desde la lontananza del horizonte al colombiano que le dice: ¡Vamos, Hachi Medina, brother! ¡Levántate que tú puedes! Y el colombiano se vuelve a poner en pie para que le dé. La campana vuelve a saltar al colombiano que lo lanza hacia la esquina. El referee le hace los miramientos de rigor y demás. El colombiano con su entrenador se atienden ahí como pueden y el entrenador se da cuenta de que Hachi Medina está bastante muerto. Tiene unos golpes bastante fuertes por todo el cuerpo. Le han roto el tabique de la nariz. Le han inclusive hinchado los párpados de los golpes y demás. Así que le dice: Mira, Cachimela, yo voy a decirle a los árbitros que dejamos la pelea. que nos retiramos. Un golpe más y te puedes morir. Y Kashimeina dice que no. Que de ninguna manera. Que él ha sufrido mucho para estar ahí. Él estuvo peleando muchos días contra el viento para recoger unos dólares y unos euros para poder estar ahí. Su madre ha limpiado muchos suelos para que él pudiera estar ahí. Sus amigos han organizado muchas cosas para que él pudiera estar ahí. No podía retirarse. Le dijo que le pasara una cuchilla, como es costumbre ilegal en el boxeo, por los párpados para que la sangre saliera y él pudiera volver a recuperar la vista. Le dijo que le moviera el tabique para que pudiera volver a estar en su lugar. Y le dijo que lo empujara hacia el centro del cuadrilátero porque ni siquiera sus pies le daban para llegar hasta allá. Y que ya después él venía como así. Él venía como así. Que por favor hiciera. Y a pesar de sus pesares, el entrenador así lo hace. Lo empuja y lo manda hasta la mismísima muerte. El norteamericano sabe en qué estado acude el colombiano al tercer round. Así que se da un tiempo para poder congratular a todas las personas que han pagado su entrada y para poder festejar un poco su victoria y demás. Le da unos golpes suaves a Kashim Medina para moverlo entre las cuerdas de un lado a otro en un siniestro baile de la muerte. Y cuando cree que ya es el momento, empuña en su derecha toda la fuerza imperialista que tiene ahí disponible. Así que mira fijamente a Kashim Medina y, como en cámara lenta para que la fotografía saliera más especial, dirige su puño hacia la cabeza de Kashim Medina y el impacto es tan fuerte, pero tan fuerte, pero tan fuerte, que cuando el puño del norteamericano se encuentra con la cabeza del colombiano, esta sale desprendida del cuerpo y se va rodando por ahí. Todas las personas en el Madison Square Garden se quedan en completo silencio. La verdad es que una cosa así nunca ha sucedido en la historia del boxeo. Nadie ha presenciado un espectáculo tan atroz en un campo de boxeo. Y ahí, en medio del silencio atronador del Madison Square Garden, cual si fuera una pluma que va descendiendo en medio del aire, el cuerpo moreno de Kashim Medina va a reposar con un ruido sonoro en medio del cuadrilátero. Y sería por descuido, sería por deformación profesional, sería porque estaba en otra cosa, pero el referee comienza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y justo antes de que pronuncie el número 10, en medio del silencio terrible del Madison Square Garden, se escucha la voz clara, caribeña y digna del compatriota que está allá, que le dice: vamos, Kashim Medina, vamos, mi hermano, mi negro, que yo creo en ti, levántate que tú puedes. Y ahí, ante los ojos incrédulos de la humanidad entera, el cuerpo sin cabeza del boxeador colombiano se pone en pie y empuña sus puños para el combate. Los jueces no sabían qué hacer, estaban completamente desconcertados, entonces fueron a consultar las normas del boxeo. Y la norma número 13 del boxeo dice: mientras el cuerpo del boxeador se encuentre en pie, la pelea habrá de correr. Y ahí había, la cabeza no dice nada. Dice: mientras el cuerpo del boxeador esté en pie. Y ahí había un cuerpo en pie. Así que la pelea continuó. La pelea continuó sin cabeza y todo. Y hubo golpes para acá y golpes para allá, una y otra vez. Tumbaron al colombiano un montón de veces y demás. Volvió a darle ánimos desde el gallinero una y otra vez. Hasta que por fin llegó el último round y los jueces se fueron a contar los puntos para ver quién era el ganador. Y aquí, en la derecha, cogió la mano del norteamericano. Y aquí, en la izquierda, cogió la mano del colombiano. Y como ustedes saben, en el boxeo se levanta la mano del boxeador que gana y demás. ¿Y cuál creen que levantaron?
La de Kashim.
Levantó la mano del norteamericano. Rápidamente vinieron un montón de periodistas a llevar en hombros al norteamericano, a ponerle su cinturón, a darle flores, a tomarle fotografías. Y el cuerpo sin cabeza del colombiano se fue hacia su esquina para que su entrenador, que que había sido precavido y en uno de los rounds había ido al baño por un poco de papel higiénico, le pusiera ahí en medio de donde antes estaba su cabeza y demás. Y en medio de todo esto se cuela un locutor muy típico del boxeo en Colombia, Edgar Pereira, un moreno de Barranquilla, que se sube en medio de las cuerdas con una grabadora para hacerle una entrevista a Cachín Mejía después del combate, y le pone su grabadora en el sitio en donde debía estar la cabeza y demás, y le pregunta: campeón, campeón, por la costumbre esta de llamarle campeón a cualquier y demás, dice: campeón, campeón, te han dado una paliza, te han pegado por todas partes, hasta debajo de los pies, te han golpeado, inclusive te han tumbado la cabeza, pero dinos por qué has resistido hasta el final, cuál ha sido la razón, cuál ha sido tu motivación y demás. Y desde el mismo lugar en donde reposaba su hambre, pero también su dignidad, sale una voz que le responde de la siguiente manera: yo no me podía quedar en el suelo. Yo no me podía quedar en el suelo porque sufrí al igual que mi madre y al igual que mis amigos para que yo pudiera estar aquí. Yo no me podía quedar en el suelo porque era la única oportunidad que tenía para cumplir este sueño. Yo no me podía quedar en el suelo por aquel compatriota que estuvo una y otra vez diciéndome que me levantara y demás. Yo no me podía quedar en el suelo por mí y por los que están por venir. Porque a veces lo pueden golpear a uno por todo el cuerpo. A veces lo pueden desplazar a uno del lugar donde vive o inclusive hacerlo exiliarse. A veces pueden atentar contra los seres que más queremos y nos pueden golpear con sevicia una y otra vez. Inclusive nos pueden llegar a cortar la cabeza, pero siempre y cuando haya una voz en el mundo que nos diga: vamos mi hermano, levántate que tú puedes, tengan por seguro que vamos a estar en pie para seguir luchando. Yo sé que aparezco poco y demás, pero siempre he creído que tú y suenan timbres y todas las cosas que hacen por visibilizar lo que pasa en Colombia son como esa voz que dice: vamos mi hermano, adelante. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es una buena forma también de decir vamos, Cachín Mejía, levántate que tú puedes? Que ahora se dirijan hacia la barra y que un montón de cosas. Muchas gracias.